Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Aparentar tiene más letras que ser, recordaba acertadamente Karl Kraus. Hoy es el aniversario de la muerte del escritor austríaco. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeras subidas. Vemos el futuro del IBEX que empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 18-11 puntos. Es una décima lo que sube, en 11.226. Sube el futuro francés un poquito más, tres décimas, el alemán tres décimas también. Hay un poco más de energía en el rebote en las bolsas europeas, el resto de Europa, que en las españolas. El futuro americano sigue igual de plano. El S&P 500 en 5.380, tras tocar anoche esos máximos históricos y esperando el final de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero sobre todo esperando el dato de inflación americano de hoy, que va a ser el más importante del día. Ya los hemos tenido en Asia, el de China igual que el mes anterior, tres décimas, a muchos les hace pensar que va a necesitar más estímulos la economía china, y en Japón la mayorista un poco disparada en el 2,4%. Pues todo esto es información esencial para intentar adelantarnos a lo que en los mercados puede pasar. Y enseguida vamos a analizar esta escena con nuestra invitada capital. Enseguida en directo en Capital Radio, Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras ella abriremos la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Juan Carlos Lozano, José Ignacio Gutiérrez y Fernando Zunzunegui, para dar contexto, para comentar las noticias más importantes del día que resumimos y actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La buena noticia de la economía, dice el informe de perspectiva del Banco Mundial, es que se está estabilizando con un crecimiento esperado este año del 2,6%, pero el problema es que el 60% de los países van a crecer menos que antes de la pandemia.
Y eso supone cerca del 80% de la población de todo el mundo. Este organismo afirma que el crecimiento global se sostiene a pesar de la preocupante lenta recuperación de las economías de bajos ingresos que no se desprenden de los lastres de deuda, del cambio climático, de los conflictos o de las deficiencias estructurales, aunque destaca el comportamiento de Estados Unidos. El economista jefe adjunto, Ian Koss, explica cómo ve la situación.
So all in all, we see
en general, vemos un aterrizaje suave para la economía mundial. Aunque dicho esto, existen importantes retos para el crecimiento en este contexto. Este crecimiento estable es débil en relación con lo que hemos visto en la década pasada.
La zona euro crecerá este año un 0,7%, tres décimas más, repuntará el doble, el 1,4 en el 25, pero estará lastrado por la baja producción industrial de Alemania. En la mejora se debe al sector servicios y al aumento del consumo de los hogares.
Importante de las últimas horas, Estados Unidos confirma que ha recibido respuesta de Hamas a su propuesta de tregua en Gaza. Dice que se va a pronunciar en cuanto la haya revisado.
También están estudiando esa propuesta los equipos de Qatar y de Egipto. La Casa Blanca ha confirmado que tiene que examinarla en su totalidad antes de pronunciarse. En un comunicado conjunto, Hamas y la Yihad Islámica expresan su disposición positiva a alcanzar ese acuerdo de alto fuego en Gaza, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también la apoya.
El horror debe parar, dice Guterres. Es hora de un alto el fuego, de liberar de forma incondicional a los rehenes. Doy la bienvenida a la iniciativa de paz esbozada por el presidente Biden e insto a todas las partes a que aprovechen la oportunidad y cierren un acuerdo.
La Conferencia Internacional sobre Gaza urge a Israel a que reabra todos los pasos fronterizos para que llegue la urgente ayuda humanitaria a la población.
Mientras en Alemania sigue la tercera conferencia de reconstrucción de Ucrania, sigue pidiendo este país que le ayude a reforzar las defensas antiaéreas.
Y tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el canciller Olaf Scholz han instado a las empresas internacionales y países aliados a invertir miles de millones de euros para la reconstrucción del país al margen de la defensa antiaérea. Zelensky asegura que Rusia ya ha destruido suficiente infraestructura energética como para alimentar las ciudades de Berlín y Múnich juntas. Scholz afirma que no llevará soldados a Ucrania para instruir a sus tropas, pero mantendrá ese apoyo.
Y recuerda Scholz que la reconstrucción de Ucrania va a requerir inversiones masivas y esto no será posible sin capital privado. Y como recordatorio, estamos hablando de la reconstrucción de un futuro Estado miembro de la Unión Europea.
Y es que según las estimaciones del Banco Mundial, Ucrania podría necesitar cerca de 500.000 millones de euros en la próxima década para lograr la reconstrucción. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anuncia acuerdos por 1.400 millones de euros con bancos para atraer capital privado a Ucrania.
Entre las buenas previsiones del día tenemos las del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. En España el crecimiento va a ser del 6,2% este año.
Y eso prevé que para el PIB le supongan 225.000 millones de euros más. La presidenta del Consejo, Julia Simpson, explica que el sector generó 2,67 millones de empleos en España el año pasado, un 9% más que antes de la pandemia, pero para este año espera que sean ya 3 millones las personas empleadas, un crecimiento del 12%. El gasto que harán los visitantes internacionales se acercará a los 100.000 millones, un 8% más que el año pasado.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos este miércoles? Hola de nuevo, Sara Voz, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
Muy buenos días. Aunque la atención de Duda y miércoles está puesta en Estados Unidos, donde se publican los datos de inflación de mayo y concluye la reunión de dos días de la Fed, te cuento que en el Reino Unido se publican datos de producción industrial que cae 4 décimas. Peor de lo esperado y el PIB del mes de abril que se mantiene plano, según lo previsto. Además, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, protagoniza el toque de campana en la Bolsa de Nueva York. Sí. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Alemania coloca deuda a 10 años por volumen de 4.000 millones de euros. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la subdirectora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal para ver qué hacen los tipos esos interesantes hoy. ¿Bajará? ¿Subirá? ¿Seguirá medio pensionista? ¿Qué intentidumbre? Incertidumbre. Incertidumbre, oiga. Un sin vivir, vamos. Jeje. En el mundo financiero, los tipos de interés suben y bajan. Pero para Sara las ganas de pedir nunca descansan.
A ver,
chao.
A ver, Sara, ve con cuidado que te reseteo. Enseguida, en serio, saludamos ya a nuestra invitada capital. Antes, comprobemos el estado de la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. Si circulan en Madrid, entrada por la 2 es por su Puerto Rejón de Ardoz, A42 para la 5, Navalcarnero y Alcorcón, y la A6 desde Plantío hasta Aravaca. También en los accesos a Barcelona, por la P7 en El Papiol, la 2 y la 23 en Molins de Rey, en Toledo, la A42 en Illescas, sentido Madrid, y les pedimos precaución en las entradas a Murcia, por la 30 en Molina de Segura, en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Marbella, y en Sevilla, en la 4 en Dos Hermanas, y también en A49 en Tomares, sentido entrada.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos con el análisis, incorporando de paso los últimos datos que se acaban de publicar en Europa, en el Reino Unido y en Alemania. En Alemania con un IPC en el mes de mayo de una décima de subida, que era lo que se estaba esperando. La anterior fue 5 décimas. En el caso de la producción industrial británica, la caída es mucho mayor de la que se estaba esperando. Ha sido del 1,4%, son los últimos datos. El IPC alemán en términos interanuales está en el 2,4%, por tomar una referencia. Estaba en el 2,20. También es otro dato importante hoy que los tipos de interés y la política monetaria vuelven a ser los grandes protagonistas. Aunque quizá el dato más importante es el de la inflación americana esta tarde. Y el final de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Damos la bienvenida a Capital Radio a Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Elena, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que estamos aquí atentos a ver cómo acaba la reunión del mayor banco central del mundo esta tarde, a ver qué inflación sale en Estados Unidos, sobre todo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, la semana pasada tuvimos referencia importante con la bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo. Esta semana le toca a Estados Unidos y tenemos importante pues el dato de inflación, que lo que se espera es que más o menos se mantenga en el rango, y la realidad es que en este sentido lo que hemos visto es que se está consolidando, llevamos, digamos, ese rango entre el 3-3,5% de inflación en Estados Unidos desde hace ya un año, y donde tampoco hemos visto muchas más mejoras significativas desde entonces. Así que pensamos que la dirección debería ser a la baja y de cara a finales de este año deberíamos ver cómo continúa esa tendencia a la baja. Pero efectivamente el dato de hoy será muy importante para ver si realmente esto se va materializando o cómo va. Es verdad que esa bajada de inflación tampoco va a ser una recta completamente y perfectamente lineal, sino que va a haber baches por el camino.
Así que, de momento, la expectativa es que la Reserva Federal de Estados Unidos espere antes de decidir la primera bajada de tipos, ¿no? Un poquito más.
Sí, el tema importante esta semana es la reunión de la Fed. La realidad es que nosotros aquí la expectativa que tenemos es que de momento va a mantener tipos. En esta reunión de la que tenemos ahora esta semana, además también se publica lo que ellos llaman el dot plot, que es ese como diagrama de puntos donde cada uno de los consejeros de la Fed, de manera anónima hacen esa estimación de tipos para los próximos años. Ahora va a incluir hasta el año 2026, y eso también va a ser muy importante porque es verdad que lo que esperamos es que en esta reunión la Fed mantenga los tipos, y donde va a ser la clave, al igual que fue la clave la semana pasada con el Banco Central Europeo, es ver cuál va a ser la dirección o cuáles son esas expectativas más allá de la reunión que tenemos ahora justo en frente nuestra. Así que eso yo creo que va a ser lo más destacado, ver un poco cómo van a ser esas proyecciones, que no solamente hace las proyecciones de tipos con este dot plot, sino que en esta reunión también van a publicar las proyecciones macroeconómicas de inflación, de crecimiento y demás, y eso va a ser lo importante. Y yo creo que en este sentido, pues de la misma manera, sí que es verdad que lo que esperamos es que se mantengan los tipos ahora mismo, pero sí que es verdad que lo que veníamos diciendo, lo que está claro es que la dirección de los bancos centrales ahora mismo, de los principales bancos centrales, bueno, Banco Central Europeo y de la Fed, es que esa es a la baja. Sí. Y que lo que esperamos es que los próximos movimientos sean a la baja. Es verdad que sea ahora una, que haya dos este año, bueno, pues durante todo este año hemos tenido mucha volatilidad en ese sentido. Yo creo que la clave sobre todo es centrarnos en que la dirección es a la baja, y eso los bancos centrales lo han dejado claro.
Pues veamos en este escenario cuál es la visión que tenéis en JP Morgan Asset Management sobre la bolsa en particular. Tenemos la americana otra vez en máximos, el S&P, y con la tecnología brillando. ¿Cuál es vuestra expectativa?
Pues en nuestras carteras multiactivo nosotros seguimos estando sobreponderados en renta variable frente a renta fija. Sí que es verdad que en renta fija sigue, bueno, pues ya vemos cómo este año ha sido más complicado, pero sí que sigue, bueno, las lo que veníamos diciendo, las TIR están a un nivel muy, muy atractivo y merece la pena ir bloqueando, digamos, esas TIR en las carteras. Dicho esto, como me decías, renta variable y Estados Unidos, dentro de renta variable, la región que a nosotros nos gusta, nos sigue gustando más, es Estados Unidos. Es verdad que hemos visto cómo no para de batir récords y sigue, pero la realidad es que esto ahora además está viniendo acompañado por un crecimiento de los beneficios de las empresas que está siendo bueno. La última jornada de resultados empresariales ha sido buena. Con lo cual, mientras esas subidas en renta variable vengan marcadas por ese motivo, pues claramente es en positivo y nosotros seguimos viendo valor en renta variable americana.
¿Y hay algo más por ahí, aparte de la renta variable americana? Lo digo porque parece que sigue acaparando toda nuestra atención, pero ¿hay más opciones para buscar valor?
Bueno, yo creo que ahora mismo sí que hay muchísimas oportunidades en Europa también. Es verdad que en Europa es una región donde ahora mismo en nuestras carteras multiactivos estamos neutrales. Pero yo creo que ahora mismo además es un momento donde estamos viendo muchísima dispersión no solo entre sectores. Que eso se está ampliando, hemos visto cómo estaba todo muy concentrado y es verdad que ahora, bueno, pues estamos viendo cómo, en concentrado quiero decir las rentabilidades de un tipo de compañías, estamos viendo cómo eso ahora se está ampliando y también, bueno, pues los diferenciales entre sectores también. Entonces yo creo que es un momento muy bueno para ser muy selectivos, tanto en renta variable americana como en emergente, en Europa, porque sí que hay muchísimas oportunidades y muchas compañías que realmente están posicionadas para hacerlo bien.
Hablando en términos prácticos, poniéndonos en los zapatos de los inversores, ¿qué tipo de fondos, Elena, son los que pueden aprovechar mejor este escenario?
Bueno, yo creo que como veníamos hablando de renta variable y te he mencionado un poco así como maneras de buscar oportunidades en renta variable, yo la verdad que me quedaría con una estrategia de renta variable global, donde lo que hacemos es buscar las mejores oportunidades en todo el mundo. Bueno, de esta manera ya tienes la exposición a toda la renta variable del mundo entero. Y la verdad que ese es un fondo, se llama el JP Morgan Global Select, que creemos que ahora tiene sentido.
Pues agradecemos a Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, que comparta hoy su visión de los mercados, del mundo, de los datos en Capital Radio y también nos plantee las posibilidades, las oportunidades para encontrar valor en ellos. Gracias, Elena, y buen miércoles.
Muchas gracias, igualmente.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Con José Ignacio Gutiérrez, que es presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Bien andamos, que no es poco.
Nos alegra escucharlo. Se incorpora enseguida Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. Como veo que tenemos conectada también a Laura Blanco en la Bolsa de Madrid, vamos a empezar por el lado bueno de la economía, y es que tenemos mejores previsiones. Lo ha hecho para el mundo el Banco Mundial, el Banco de España también lo ha hecho para la propia economía española, salvo que saquemos la parte incómoda, ¿no, Laura?, que es la previsión de inflación. Vamos, que vamos a tener que seguir pagando carillas algunas cosas, ¿no?
Bueno, es la inflación sticky, ¿no?, que tanto se nos ha repetido en los dos últimos años. Y realmente la previsión de inflación del Banco de España, junto a la marcha de Pablo Hernández de Cosin sustituto, es protagonista de la presentación de la actualización de previsiones económicas del Banco de España, porque todos los organismos están revisando al alza las previsiones por el mejor comportamiento de la economía española en el primer trimestre. Nos quedamos precisamente con la estimación de inflación, la eleva tres décimas, la lleva al 3%, y entre lo más interesante, cómo el Banco de España reconoce la resistencia de la inflación a bajar, pero no toda la inflación, Luis Vicente, principalmente la inflación en el sector de los servicios. La pregunta que nos hacemos es si esta guerra comercial fría entre China y Estados Unidos, un poco más caliente hoy en Europa y China, con la posibilidad de que se incrementen los aranceles a la importación de vehículos chinos, es otro factor más que están teniendo en cuenta todos los servicios de estudio mundiales, para tener en cuenta que a lo mejor la inflación tarda más tiempo de lo esperado en volver a ese deseado 2%.
¿Qué pensáis, queridos contertulios? José Ignacio.
Bueno, pues vamos a ver, la inflación ya la conocíamos, cómo estaba estructurada, cómo estaba viniendo, cómo estaba evolucionando. Yo creo que tenemos que asimilar que la inflación va a ir a un descenso tremendamente lento, y yo creo que hasta finales prácticamente del próximo ejercicio no vamos a tener esa inflación cercana al 2. Yo tengo mis dudas de que sea, vamos, que llegue al 2. Es posible que tengamos una inflación cercana más al 2,5 incluso que al 2. Pero creo que tenemos que asimilarla. Es decir, aquí hay varios factores, entre ellos el tema de los tipos de interés, que no volverán al cero, y por otra parte tenemos que asimilar que la inflación no va a llegar al 2. Yo creo que va a estar una inflación que posiblemente más cercana al 2,5. Y eso lo tenemos que asimilar y estructurar nuestra economía con esos parámetros. Y a partir de ahí yo creo que afortunadamente la recuperación económica o la no entrada en esa posible recesión técnica que parecía augurarse para este ejercicio, puede ser más factible. Hemos llegado, digamos, que a un proceso de estancamiento económico, y ahora se está produciendo una cierta recuperación económica. ¿Vamos a crecer a índices superiores a la época anterior al 2008? Yo creo que tampoco. Pero sí vamos a tener un cierto crecimiento sostenible suficiente para recuperar nuestra economía en un plazo algo más largo de lo previsto.
Vamos a ser uno de esos del 60% del mundo que decía el Banco Mundial, Fernando, que vamos a crecer a ritmos inferiores a la década anterior.
Bueno, parece ser que no. Parece ser que el crecimiento está sostenido. Estamos ya recuperados de la etapa COVID y la inflación, y esto es lo importante, está contenida. La inflación estaba desbocada, ha habido una política monetaria muy rígida, muy buscando el
adjetivo pegajosa, es lo que estamos diciendo.
Se quejaban de esos tipos de interés altos y ahora ya ha bajado el Banco Central Europeo los tipos de interés. Va a ser muy lenta la caída. Pero parece ser que esta inflación alta, pero no desbocada, permite el crecimiento económico. Lo que decía Laura sí nos debe preocupar en España, porque la inflación se mantiene e incluso puede elevarse en los servicios. Y España es una economía de servicios y sobre todo vivimos del turismo. Entonces, estos precios, que ya lo estamos viendo, ahora en los alquileres de verano, por ejemplo, en los hoteles, de subida de los servicios, pues sí puede afectar al crecimiento de este sector, que para nosotros es fundamental, y es un sector de servicios.
Como decía hace un instante, Juan Carlos Lozano ya está aquí sentado en nuestra mesa de trabajo. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Y tu percepción cuál es?
Bueno, yo creo que la nota más preocupante, efectivamente, es lo de que la inflación en España puede subir un poco, como ha dicho el Banco de España, sobre todo en el sector servicios, ¿no? Eso es un golpe en nuestra línea de flotación, ¿no? Porque el entorno macro, es verdad que el entorno macro está controlado, en general la inflación está controlada, el crecimiento es un crecimiento que parece sostenido, también dopado, ¿no?, por el tema de los fondos europeos. Vamos a ver qué pasa el día que los fondos europeos no estén ahí para inyectar doping a la economía, aunque hoy parece que esta tarde parece que se puede abrir la puerta a la nueva entrega de fondos europeos para España. Y luego la duda que digo siempre, ¿no? ¿Esto hasta qué punto va a repercutir en el empleo? Es decir, ¿hasta qué punto vamos a poder bajar el paro en la economía? Porque los datos macro están muy bien, todos el crecimiento sostenido, pero aquí la clave es que consiguiéramos tener un nivel de paro que fuera convergiendo con las economías europeas. Y si ya fuera en el paro juvenil y en los mayores de 50 años, bueno, eso ya sería pues para celebrarlo de verdad, ¿no?
Sí.
Entonces, hasta que eso no ocurra, y yo no veo señales de que eso ocurra, pues, en fin, el triunfalismo, pues yo lo dejaría un poco en cuarentena.
Pues ahí estamos, entrando en uno de los análisis importantes de este día, en el que estamos esperando a ver exactamente cuál es el arancel que añade la Comisión Europea a la importación de vehículos eléctricos chinos. En Europa tenemos el 10%, saben que en Estados Unidos aplicaron el 100%, y ahora pues había una importante discusión interna entre países. Aquí los más agresivos parecían ser España y Francia, que son los que pedían aranceles más altos, de hasta el 50% en algún caso. Alemania estaba en el otro extremo diciendo que esto nos era pues dispararnos en un pie, ¿no? Porque si entramos en una guerra comercial en la que empezamos a aplicarnos tarifas o aranceles unos a otros, pues va a ser malo para los ciudadanos y malo para la inflación. Finalmente parece que va a ser el 25%. Que si sumamos al 10 estaremos en un 35%. Y por daros la cifra, en Europa se vendieron vehículos chinos el año pasado por valor de 10.000 millones de euros, que fue el doble que en el año anterior.
Sí, vamos a ver, ¿cuál es la cuestión que tenemos ahora mismo encima de la mesa? Tenemos una batalla por razones medioambientales, principalmente, y Europa es precisamente la zona global económica que se lo ha tomado más en serio. Las emisiones del conjunto de la zona económica global europea en este momento está en torno a un 6% del CO2 del mundo. Los datos chinos superan en este momento, hace unos años estaba en torno a un 33%, posiblemente y sobre todo por la expansión de la, del desarrollo de la industria de defensa, ha superado prácticamente el 35%. Por parte de la economía y de la industria china no hay ningún interés en cumplir con las obligaciones medioambientales que nos hemos pactado entre todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver, o competimos todos o no competimos ninguno. Y dentro de ese marco, yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que si Europa cumple y otras zonas económicas no cumplen, yo veo muy bien, precisamente, y no solamente por una cuestión de defensa de nuestra economía, de nuestra industria automovilística, sino básicamente por igualar los factores de competitividad en una materia tan importante como es el medioambiental. Entonces, yo creo que no solamente van a ir al sector de la automoción, sino creo que deberían ir a todas las exportaciones chinas. Vamos a igualar la competitividad, sobre todo en un factor donde queremos estar todos, que es en razones medioambientales. En otros factores podríamos entrar propiedades, igualdad de condiciones de inversión en ambas, reciprocidad.
Hacerlo aunque entremos
pero tenemos una batalla,
con contramedidas chinas.
Vamos a ver, tenemos una batalla medioambiental encima de la mesa, que es el eje de nuestra legislación en Europa. Eso no se aplica en China. Entonces, o sea, la competitividad tiene que ser para todos. Y entonces aquí yo creo que hay unos factores que deberíamos tener. Que esto no es justificar la política de Trump de batallas comerciales arancelarias, sino es ponernos todos en las mismas condiciones.
Vamos a ver. Estamos hablando de la competitividad y de lo verde. Lo verde siempre es controvertido.
No, indiscutiblemente.
Sí, por ejemplo, porque nos están inundando de vehículos eléctricos. Era lo más verde. Gracias, chinos, por darnos coches eléctricos muy baratos. Bueno, es un eufemismo, es un chiste, a ver, diciendo, pero digo que lo verde siempre...
Pero que tiene su parte argumental.
Sí, pero vamos a ver, el tema de la competitividad.
También nos dieron paneles solares más baratos.
Por ejemplo, eso es lo que está sobre la mesa. Pero ¿en qué momento llega en Europa? En un momento en que ha habido elecciones... y hasta después del verano no tendremos una Comisión Europea, un presidente del Consejo. Europa no se para, pero claro, esto va a tener unos efectos secundarios y una reacción y una lucha arancelaria. Todo esto deberíamos tener ya en marcha la nueva Comisión Europea. ¿Y cuál es el plan de acción? Pues el plan de acción lo están diciendo todos ya y lo citan. Ayer lo citó de nuevo el gobernador de Francia. Es el plan Draghi de competitividad. Curiosamente, el viernes en Juste, Felipe VI le va a dar el premio Carlos V a Mario Draghi en Juste, y muy probablemente va a avanzar lo que es este estudio, que todos dicen que es el plan de acción de la nueva Comisión Europea, que es el futuro de la competitividad europea. Y parece ser que vamos hacia un proteccionismo. Y por tanto, esta medida de poner aranceles para este producto tan importante, los vehículos eléctricos de los chinos, va en línea. Pero claro, esto debe ser una política europea. Una política europea que vamos a escuchar muy atentamente a Draghi el viernes, cómo nos avanza lo que él ha trazado como la futura competitividad europea. Que va a ser restriccionista, no solo para los chinos, también para las grandes plataformas de Estados Unidos, y crear esos empresas paneuropeas. Paneuropeas, entendemos que también va a afectar al sector del automóvil, para que pueda competir con otros proveedores, en este caso de los vehículos chinos. ¿En qué momento llega esta medida? Pues un poquito precipitada. Porque estamos desarmados, no tenemos todavía una Comisión Europea, y es una medida que va a tener efectos secundarios, reacciones, ya lo han anunciado claramente, y los chinos no suelen ir de farol, suelen cumplir cuando amenazan con algo, y por tanto esta medida europea del 25% inmediatamente va a tener una medida de aranceles a productos. Ya los alemanes están echando un poquito marcha atrás porque están viendo que estas restricciones chinas pues les puede afectar a su economía.
Draghi va a decir que la respuesta europea ha sido limitada. Ya escribió un articulillo que,
sí, en abril,
avanzando algo de su informe, porque la organización europea, la toma de decisiones, la financiación se diseñaron para el mundo de antes, antes del COVID-19, antes de Ucrania, antes de la conflagración de Oriente Próximo, antes del retorno de la rivalidad entre las grandes potencias, como está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos y China. Y él lo que va a plantear es una unión que esté a la altura del mundo de hoy y de mañana, y tiene que ver con lo que él va a plantear, una transformación radical.
de las instituciones de la Unión Europea, que incluya pues contar con sistemas energéticos descarbonizados e independientes, con un sistema de defensa integrado y adecuado basado en la propia Unión, con la fabricación nacional de los sectores más innovadores y de más rápido crecimiento, y con una posición de innovación digital y de alta tecnología próxima a la base de fabricación, de la propia fabricación europea. Él habla de una, va a hablar de una especie de gran acuerdo industrial europeo, parece. Juan Carlos.
Bueno, vamos a ver en qué se traduce, ¿no? Es innegable que el mundo va hacia un mayor proteccionismo. El mundo que hemos conocido hace 20 años no es este mundo. Pues lo que tú decías, ¿no? El COVID, la guerra de Ucrania, todo esto tiene una traslación directa de momento en cada país, ¿no? En España estamos viendo que se está hablando de la autonomía estratégica, que es un término que se está aplicando para muchas cosas. Por ejemplo, pues para tomar el control en determinadas empresas que el gobierno considera, el control o al menos entrar en determinadas empresas que el gobierno considera estratégicas. Que habría que ver dónde acaba la definición de estratégica, ¿no? Pero aparte de eso, para pilotar proyectos, pues como por ejemplo en defensa, ¿no? En cada país, no deja de ser curioso, hay países como Francia o como Italia que tienen lo que se llaman campeones europeos, no sé si nacionales, por lo menos en España, y el gobierno quiere hacer lo mismo aquí, con articular algo así alrededor de Indra y Navantia, ¿no? Pero esto, efectivamente, si no se hace de una manera organizada y conjunta en Europa, no va a ninguna parte. No va a ninguna parte, porque estamos cansados de ver en Europa que un país tira para un lado, el otro tira para otro. Si tú realmente quieres tener una autonomía estratégica en términos tan sensibles como, por ejemplo, la salud, ¿no? Como por ejemplo las industrias, la industria en general, ¿no? Pero las industrias además que son intensivas en mano de obra y tal, como por ejemplo el automóvil, ¿no? Que es el otro gran caballo de batalla. O como por ejemplo la defensa, que también, si lo miramos desde un punto de vista de industria, es una industria con un I+D elevadísimo, con unos puestos de trabajo de calidad, etcétera, etcétera, pues
Y sobre todo muy necesitada de componentes tecnológicos
de otros países.
Es una industria muy difícil de radicar en un país o en unos pocos países.
Eso es. Tú puedes estar especializado en una cosa muy concreta, pero si no tienes todo, por ejemplo, ¿quién va a suministrar de chips en Europa?
Buena pregunta.
Cuando todos sabemos que la gran fábrica está en Taiwán y ahora en China cada vez creciendo más, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos también, por supuesto.
Sí.
Pero
estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Estamos hablando mucho de las cuestiones que son los grandes desafíos de este momento. Hemos hablado de nuevo de la productividad. Pero ¿y si hablamos de algo que también empieza a cobrar cada vez más importancia y tiene que ver en la expectativa de crecimiento económico? Porque al final somos las personas las que hacemos crecer o no la economía. Vamos a hablar de este informe que nos ha sorprendido esta noche, que han presentado en Washington y que habla de la tristeza que a mucha gente le produce su trabajo. Os adelanto cómo vienen las bolsas y os cuento.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Capital Radio. 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que los mercados de Europa, después de los máximos con que anoche nos dejó Wall Street de nuevo, y Apple en particular, pues vienen tranquilamente al alza, suavemente al alza. Si miramos el futuro del IBEX 35, la subida que proyecta en el primer momento va a estar en torno a las 2 o 3 décimas. Está 29 puntos arriba en los 11.216. Muy parejo a lo que están subiendo otras bolsas, los futuros de otras bolsas de Europa, aunque vemos algo más de energía en el rebote en Francia, en París o en Frankfurt, y eso que los datos que se han ido publicando en Europa no son muy buenos, particularmente los británicos. Aún así, el futuro de la bolsa británica de Londres sube 5 décimas. Mal dato, peor de lo esperado, de producción industrial, más negativo de lo esperado. Y en Estados Unidos el futuro sigue en positivo. Una décima más suma el S&P a 5.381 puntos. Veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, esto es la gran tertulia de la economía en Capital Radio, y el asunto que os planteo a continuación es la parte más humana de la economía. Ha llamado mucho la atención este informe que ha presentado sobre el lugar de trabajo mundial Gallup en Washington esta noche, hace unas horas, y concluye en el caso de España, porque lo muestra por países, que uno de cada cuatro empleados, una cuarta parte, padece tristeza diaria en su lugar de trabajo, y que apenas hay un 9% de las personas que están o se sienten comprometidas con su empleo. Los datos de este nuevo informe revelan que no paraba de mejorar la situación laboral hasta el año 2023, pero el año pasado empezó a empeorar, y que entre los trabajadores del mundo, del planeta, los europeos son los que confiesan que más tristeza les produce su trabajo. El director general de Gallup, que se llama John Clifton, dice que la salud mental de la humanidad está empeorando rápidamente en una época dorada de progreso y prosperidad. Es una de las mayores paradojas de este tiempo. Y a mí me gustaría saber qué os produce escuchar esto, José
yo
Ignacio.
Yo creo... Ah, perdón.
A Juan Carlos, no, sí, adelante.
Bueno, yo creo que no todo puede ser salud mental. Primer punto. O sea, es que llevarnos todos los análisis de este tipo al terreno de la salud mental me parece peligroso, Eso es lo primero que creo. Y lo segundo es que sobre los datos, lo que pienso es que la cuestión también es que tenemos el resto de las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y entonces nos fijamos en algunas cosas como la felicidad en el trabajo, ¿no? ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Yo no sé lo que es la felicidad. ¿Es pasártelo bien en el trabajo? Está muy bien, pero yo lo que creo es que, fíjate qué casualidad que sea en España y en Europa, ¿no? Donde están más insatisfechos, insisto, porque yo creo que el resto de las necesidades básicas están cubiertas. Hablamos en líneas generales, claro, como esta encuesta. Entonces, bueno, pues a mí me parece un divertimento hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Pero, sinceramente, me parece... poco profundo. Podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de salarios, de condiciones laborales, etcétera, ¿no?
Algo y apunta luego, el informe, por claro, añadir datos, dice algo menos de la mitad de los empleados, el 41%, evalúa su vida como próspera, a la vez que, a consecuencia del trabajo, el 36% reconoce sufrir estrés diario, el 25% tristeza y un 22% ira.
Ira. Bueno, eso ya entramos en otro terreno.
A mí me sorprende muchísimo, porque si esto lo preguntamos a los ciudadanos de Latinoamérica, a los ciudadanos de África o a los ciudadanos de Asia, con las condiciones laborales que tienen, con las expectativas, yo creo que el problema de Europa puede estar en las expectativas que las personas se crean. Y yo creo que ahí es un factor importante. Pero vamos a ver, podemos ir al mercado laboral americano, las desigualdades sociales norteamericanas, que son bestiales.
Las brechas son enormes.
Son bestiales. Entonces, me sorprende mucho. Yo creo que hay un factor también muy importante, que es mirarnos el ombligo, es decir, no ser capaces de ver fuera. Si hubiéramos, si una parte importante de los profesionales y de los trabajadores europeos tuvieran la oportunidad de trabajar en Latinoamérica o en África o en Asia, yo quiero recordar que los datos de horarios y de jornada laboral en Asia duplican prácticamente la jornada laboral europea.
Sí.
Entonces, a mí me gustaría verles, verles en esas, en ese entorno laboral, y después hablamos, ¿no? Yo creo que Europa tiene un problema, si es que son las expectativas que nos hemos creado, y esas es verdad que a veces no se pueden cumplir, y esto es algo también hay que saber gestionar, y yo creo que eso es algo que la crisis que hemos tenido de la pandemia ha abierto los ojos a los trabajadores en Europa, pero no han valorado lo que realmente tienen o no valoran lo que tienen. Si tú ahora mismo vas a, por decir un país que puede tener una cierta similitud con nosotros, a Guinea Ecuatorial, una tradición occidental, si tú preguntas cuántos quieren trasladarse a Europa a trabajar, yo te puedo afirmar que está en torno al 90% de la población. El 10% sería el sector de servicios ligado a la administración guineana. Por decir un país que yo conozco un poco porque tengo personas allá. Entonces, a mí me sorprende mucho. Yo creo que el problema son las expectativas que nos creamos con el mundo que tenemos en Europa.
Muy buena reflexión, José Ignacio. Fernando.
Sí, vamos a ver. Yo le doy una enorme importancia y que debe hacer reflexionar a las empresas, y no solo a las empresas, sino a las políticas públicas. Yo comparto que es una cuestión de expectativas. Expectativas empiezan por la formación. Entonces alguien se forma y la sociedad en la que se encuentra y los empleos que ofrecen no tienen nada que ver con su formación. Luego ya está triste. ¿Para qué he estudiado? Si no tiene nada que ver lo que estoy haciendo con lo que he estudiado, ¿para qué me he esforzado? Y luego en los incentivos. Esto es muy importante. Lo que se llama plan de carrera. Es decir, esto no está muy clarificado en las empresas. Esto afecta a la productividad.
Sí.
¿Cómo va a ser productivo los empleados?
Que están
cuando
tristes.
Están tristes, claro. Cuando no quieren saber nada de la empresa. Entonces aquí también hay un problema de las empresas, que no llegan a trasladar a los empleados que la empresa son los trabajadores. Y los trabajadores pueden ganar un salario porque la empresa funcione. Y luego en la economía en que nos movemos, que es una economía de servicios de la información, de cada vez más puestos de trabajo van a necesitar utilizar sistemas de inteligencia artificial proactivos, donde se van creando y alimentando por los propios trabajadores. Si no tenemos esa alegría, esa participación de los trabajadores, mal futuro tendrán esas empresas. Y serán esas empresas que incentiven, que hagan que los trabajadores no estén tristes, que se sientan colaboradores, que lleguen a crear sistemas propios de inteligencia artificial para realizar sus productos y servicios, como lo exige ya la economía moderna, las que van a salir adelante. Las demás van a tener trabajadores tristes y probablemente en el futuro parados.
Wow. Wow, hemos acabado hablando del tema más recurrente en las últimas semanas, la inteligencia artificial.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad! Habéis sido vosotros, ¿eh? Esta vez no os lo he plantado yo, pero evidentemente que es el gran desafío en el que estamos todos, ¿no?
Yo creo que el problema es que es un reto, la inteligencia artificial, a la cual no sabemos ponerle medidas a sus consecuencias. Y eso yo creo que asusta, atemoriza a una gran parte de la sociedad. Entre otras cosas porque tú dices algo muy importante, que es la sobrecualificación para el mercado laboral existente.
No exactamente, la mala cualificación.
Claro, es que no se adecua el mercado a la formación. Eso que tú quieres.
O al revés.
No.
En las dos direcciones.
No, el problema es que cuando elegimos la formación previamente, a la edad en la que se elige, no miramos el mercado, sino miramos aquello que nos gusta.
Claro.
Porque en ese momento, a los 18, 20 años, no estás pensando en el mercado laboral, estás pensando qué es lo que me gusta y voy a formarme en lo que me gusta.
Y porque es el mensaje que te dan.
También es cierto. Así, posiblemente los padres también.
El mensaje que te dan es, no, tú coge algo que te llene y te haga feliz. Claro, si vas con esa expectativa, estoy de acuerdo con Fernando.
Si
luego vas a ser infeliz.
Claro, luego vas a ser infeliz.
Pero a ver, si escoges algo que te hace infeliz o no te gusta, tienes el doble de posibilidades.
O no. O no, claro, no, o a sé. Lo mejor. Pero fíjate, coges un proyecto de estudios en el que luego tengas una salida laboral que llene tu vida. Por no hablar de que tu vida no solo es el trabajo. Por no hablar de eso. Es verdad que todo el COVID nos ha cambiado un poco la perspectiva y la manera de ver las cosas.
Sí,
eso también
y no hemos encontrado, parece, todavía la respuesta. Interesantísima, bueno, no sé. La gran tertulia de la economía hoy con Fernando Zunzunegui, con Juan Carlos Lozano y con José Ignacio Gutiérrez. Cuidaos mucho.
Igualmente, feliz día.
Seamos felices.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Oye, si puedes, pásate hoy por El Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lay's Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.